Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenos días, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Banca, Banca 258. Son 257 los diputados y aquí estamos en esta que es tu banca, en esta que es nuestra banca, la Banca 258, que es la banca de las pymes. Y como todos somos pymes, vos también formás parte. Por eso que te damos la bienvenida a Banca 258, la banca de las pymes, donde todos somos pymes y a su vez donde vos en este programa tenés voz y voto. Y aquí estamos en la 97.9, FM 97.9 en el dial. Aquí estamos presentes, si no por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Y allí nos escuchan a nivel nacional como internacional, a nivel mundial. Y si no, ya sabés que nos sintonizás en la 97.9. En estos momentos está haciendo una temperatura y una sensación térmica de 14 grados 3. Hay humedad, por eso que no se percibe tan frío en el día de hoy. Van a continuar así las temperaturas hasta luego, un fin de semana con lluvias. 14 grados 3 en estos momentos, una sensación térmica exactamente igual, y siendo las 13 horas 6 minutos 50 segundos, ya le doy paso a él. Uy, nos están aclimatando con la lluvia y todo. Qué bien nuestro operador técnico. Muy bien. Charlie Vázquez, ¿está bien, operador? Maravilloso. Ahí va. Mi querido Matías Luque, ¿está bien, productor? Muy bien, fantástico. Extraordinario, con aplausos y todo. Y ahora llega el momento de la banca 258 y le voy a dar paso a mi co-conductor. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado de los problemas del país. Y si hablamos de los problemas del país y hablamos de una semana, claramente desde la que dejamos que estamos los martes y miércoles de 13 a 14 con Banca 258. Ahora hay mucho por decir y hay mucho por hablar. Llega el momento en el cual le doy pie a él, que es una manera de hablar a el presidente de la Cámara de Diputados, en este caso, y es una manera de escuchar en su editorial. Es la manera en la cual nosotros tenemos la posibilidad de tener un representante. Él nos representa a través de las pymes y a través del programa vamos teniendo otros representantes, en donde el protagonista principal sos vos, y ya te voy a pasar la vía de comunicación. Pero primero empecemos con la palabra de él, de Raúl Utín.
Muchas gracias, Alejandra. Y realmente reconozco que las pymes somos todos, como vos bien decís, y la intención desde esta banca es representarlas, pero no solamente representarlas, sino darles la palabra, permitirles que podamos intercambiar opiniones y buscar el camino posible para la salida del país, cosa absolutamente necesaria, porque si nos caemos, indiscutiblemente nos caemos todos. Fíjate esto, que es muy llamativo. Esta semana, sorprendentemente, la velocidad con que se vienen sucediendo los temas nos sobrepasaron a todos. Noticias como la muerte emblemática del asesino de la dictadura de Checolás, sí, ya pasaron absolutamente desapercibidas. El discurso de Alberto Fernández en la CGT, importante, que hablaba de la muerte de Perón y que se refirió notablemente a los temas que hacen a la situación del país, pero tomando temas y frases de Perón, tampoco se llamó la atención el discurso de Cristina en Ensenada, que por supuesto siempre trae un mar de temas, de preguntas y de editoriales. Desaparecieron del centro de la atención y del centro de la escena en el torbellino de la renuncia de Guzmán. Esta es la realidad que nos pasó por encima esta semana. La salida de Guzmán, de todas formas, no debería sorprendernos. De hecho, lo habíamos hablado, lo conversamos hace muchas semanas atrás, que el tema era evidente porque el exministro se encontraba últimamente sin rumbo. Nos sorprendió, de todas formas, que renunciara a través de Twitter, porque nos parece una, llamémosle, una chiquilinada donde ni la sociedad, ni el presidente, ni inclusive el Fondo Monetario Internacional, a través de Kristalina Georgieva, que lo había apoyado, se merecían una salida semejante. Pero también nos llama la atención que se haya autoelogiado de tal manera, siendo que hasta el día anterior había anunciado actividades programadas para la próxima semana. De hecho, hoy debería haber salido para hablar con el Club de París, para discutir con el Club de París la refinanciación de 2.000 millones de dólares. Esto creo que muestra las propias limitaciones que seguramente le pasaron por la cabeza. Su ida, y fíjate que suena como su huida, en realidad digamos que su ida fue casi un abandono, es un reconocimiento tácito a una situación límite. Claro, este hombre debió pasar una situación límite con el Fondo Monetario Internacional. Indiscutiblemente, él tenía claro que en el próximo periodo le iba a resultar muy difícil el cumplimiento con las metas. Cuando digo el próximo periodo, me refiero al trimestre que hoy está corriendo, ¿no? El próximo trimestre le iba a resultar muy difícil el cumplimiento de las metas, y esto era necesario encontrarle un camino de salida, y el camino de salida que encontró dicho en términos vulgares, es rajarse para evadirse de la responsabilidad de... él asumió muchas responsabilidades. Por ejemplo, una responsabilidad que además más importante que asumió es la recuperación del salario real. Yo creo que era una promesa que debía priorizar, porque el mejoramiento del salario real de los trabajadores, de los jubilados, etcétera, etcétera, es fundamental, no solamente para la calidad de vida de la gente, sino también para las pequeñas y medianas empresas que vivimos del mercado interno. Sin embargo, este tema no fue, lamentablemente, salió exactamente a la inversa. Creo que de estos problemas hay lamentablemente muchos. Por ejemplo, el tema de la inflación. Guzmán cada mes que pasaba decía que venía bajando lentamente, pero bajando. Nosotros vemos que la situación fue exactamente a la inversa, y esto realmente es un tema que nos duele justamente porque la inflación ataca fundamentalmente a los sectores de menos poder adquisitivo, y en este caso es muy malo que esto haya sucedido. Sí. Se sumó al mal manejo la falta de prioridades en el egreso de divisas. Y esto lo tenemos claro los pequeños y medianos empresarios que lo vivimos a diario. ¿Por qué? Estamos en condiciones excepcionales de exportación. Sin embargo, las divisas en el Banco Central no están. Y esto creo que se debe, o entiendo que se debe, a la falta de control imprescindible sobre medidas que deben aplicarse en ese campo. Tanto por el lado de la subfacturación como por el lado de la sobrefacturación. Bueno, pero demos vuelta a la página.
Sí.
Martincito ya se retiró, ya se fue, tal vez con la cola entre las patas, pero se fue. Ahora es necesario recuperar el oxígeno para continuar. Y la llegada de Silvina Batakis debería ser considerada una ventana de oportunidad. Indiscutiblemente lo es. Y por eso debemos decir que la claridad de prioridades para recuperar la iniciativa en la política económica es fundamental. Tendrá que poner proa en primer lugar en la negociación con el fondo. ¿Por qué la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Porque indiscutiblemente, en rigor, a la verdad, el plan económico de la Argentina es el plan económico del fondo. Pero queda claro a la vez que en el actual compromiso, la negociación con el fondo es un tema muy, muy duro y muy difícil de roer. Pero sin esta solución al problema, vamos a tener un proceso permanente de inflación, porque de hecho el fondo, con su sistema de ajuste de la moneda extranjera, ya nos asegura una inflación del 4% mensual, como también de recesión, porque el fondo nos dice que para el tercer trimestre que comentaba antes, el ajuste debería ser del 8% del gasto público. Y esto significa, lisa y llanamente, un proceso recesivo realmente muy profundo. Queda a la vez claro que no es... debería ser una situación mucho más fluida para la Argentina, porque en el marco de la guerra entre Ucrania y Rusia, donde es donde todo ha cambiado vertiginosamente, no solamente para la Argentina, sino para el mundo, esto debería ser tenido en cuenta por los principales ejes de la economía mundial, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, y proveer nuevas condiciones de negociación. Nosotros le pedimos a Silvina Batakis que, desde acá, desde esta banca, que tome en cuenta estos temas para, justamente, para darle un nuevo enfoque. El enfoque de Guzmán quedó claro, que veníamos a los tirones, que veníamos cumpliendo con lo justo, inclusive con ingeniería financiera en el último día,
sí,
porque juntamos todos los dólares que se debían pagar por importaciones, no giramos al exterior, todo para cumplir con lo justo. Pero esto es, sabemos que son adivinanzas, puramente adivinanzas. Hoy es necesario considerar que la dinámica de la economía argentina se encuentra en un desequilibrio entre los sectores minoritarios que están recaudando a través del costo de los precios, mejor dicho, de las materias primas que exportan, valores importantísimos, y una sociedad que realmente la ve pasar. No nos olvidemos que hoy sigue habiendo cuatro vivos que se quedan con la gran torta, mientras que el 50% de la sociedad está en una situación muy, muy, muy lamentable y en algunos casos hasta calamitosa.
Sí.
Es preciso avanzar sin demora, como lo están haciendo muchos países del mundo, en la recanalización de la renta diferencial excepcional provocada por los altísimos precios internacionales. Esta renta extraordinaria se está discutiendo en este momento justamente en el Congreso, de la que nosotros somos virtualmente la banca 258. Sí. Y nosotros apoyamos con fuerza que esto salga lo antes posible. ¿Por qué? Porque esto haría que se pueda distribuir la renta del país en una forma mucho más equitativa. Y esto a nosotros nos interesa muchísimo. Es necesario la separación de los precios internos de los de exportación.
Bien.
Esto lo venimos diciendo en repetidas veces, pero es imposible, por favor, entiéndanlo de una vez y para siempre, que es imposible que los precios internos de que compra nuestra gente, que gana en dólares una cifra irrisoria, porque al dólar, ni hablemos al dólar de hoy, que ni siquiera sé cuál es el valor, está entre 260, 280 o el valor que sea, sí, hace que la gente gane $200 como promedio, comparativamente con, digamos, como sueldo mínimo, con los $1,000 o 1,000 euros, porque hoy el euro y el dólar están al mismo valor.
Sí.
El euro está a 1,03 del dólar. Entonces, ganan 5 veces más. ¿Cómo nuestra gente puede pagar el kilo de pan, el kilo de carne, exactamente lo mismo que paga un alemán, un francés, un italiano o un español? Esto es ridículo. Por eso que nosotros pedimos que, o exigimos que se aplique urgente medidas para que eso deje de suceder. También le pedimos a Batakis, que es especialista en temas impositivos, sí, que tenga en cuenta que la Argentina debería recaudar el 45% de su PBI. Sin embargo, en este momento solamente está recaudando el 23% de su PBI, y esto hace que indiscutiblemente tengamos menos caudal de moneda nacional para poder repartir entre nuestra gente y poder ayudar a aquellos que más lo necesitan. De cualquier manera, quiero aclararte que hoy por hoy el centro de la cuestión pasa porque la sociedad va a tolerar este ajuste cada vez menos. Indiscutiblemente este proceso de recesión va a hacer que la sociedad en algún momento reaccione. Estamos estirando la cuerda y exponiéndonos a una crisis social de envergadura. La paradoja es que estamos atravesando, como pocos países en el mundo, frente a la guerra que hablábamos de Europa, un momento sumamente a favor, ya que el mundo necesita energía y alimentos, cosa que el país hoy tiene de más, tiene sobradamente. Sin embargo, cuanto mejores son las condiciones, peor le va a nuestra gente. Porque cuando más exportamos, más caros están los productos internamente. ¿Es lógico que esto suceda? No, por supuesto que no es lógico. Entonces hay que tomar las medidas necesarias. Silvina conoce esta situación y seguramente va a tomar las medidas los ajustes necesarios. Hablando de lo que es necesario, yo creo que es necesario que, y se verifica en la calle, un fuerte freno a la actividad económica. Y esto está pasando, pero ¿por qué? Porque hay hoy hay una falta de cuidado, o hubo una falta de cuidado con las divisas, fundamentalmente con las divisas que debían entrar por la exportación, y eso hace que los que necesitamos materias primas, yo soy uno de ellos, necesitamos importar las materias primas que no se consiguen, que no se producen en el país, y las tenemos que importar, hoy no tengamos los dólares necesarios para importarlas. Esto hace que el mercado interno hoy se vea, primero, debilitado, y se vea, segundo, frente a un problema que es todavía más crítico, que es que al no conocer el valor del dólar y por lo tanto no saber el precio de reposición de estas materias primas, mucha gente se está absteniendo de vender. ¿Viste? Ante la duda me abstengo y me guardo lo que tengo. Entonces hoy el mercado está desabastecido y esto hace que hoy por hoy tengamos un freno en la economía. Por último, tenemos claro que los índices de junio, los que nos dejó Martincito, fueron medio catastróficos. Digamos que vamos a adelantar un número, tiro que la inflación de junio va a estar en el 5,3, pero te tiro otro dato, las importaciones en el mes de julio van a estar alrededor de 9.000 millones de dólares, cosa que la Argentina no tiene esa cantidad de divisas y nos va a traer otro problema. Estos parámetros, junto a este salto que tomaron todos los dólares comerciales, el dólar blue, inclusive el dólar oficial, que lleva 2 días seguidos con un ajuste del 1% diario, nos trae aparejado un panorama donde la ministra entrante, le agradezco inclusive su voluntad y su capacidad para enfrentar semejantes cuestiones, nosotros desde ya, desde aquí, desde la banca que nos corresponde a las pymes, la apoyamos con toda nuestra energía, con toda nuestra fuerza, y por supuesto le deseamos el mayor de los éxitos, que va a ser el éxito indiscutiblemente de todas y todos, porque todos estamos en el mismo barco. Desde ya le agradezco.
Y ha tenido la palabra, en este caso, en representación de la banca 258, representación de la banca de las pymes, el diputado, de manera virtual, pero teniendo voz y voto como vos, Raúl Hutín.
Banca 258, el reencuentro con vos a través del éter.
Auspicia este programa la banca 258, la banca de las pymes, en donde tiene la palabra, voz y voto todos los argentinos y argentinas, porque todos somos pymes. Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram, Eco y Deco, sí, en Instagram, Eco y Deco, apoyando a las pymes, entonces apoyándote a vos. Quienes apoyan a las pymes y están en la banca 258, si hacen presente, es Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Aquí en la banca 258, si hace presente en este auspicio, Scalter SRL.
Banca 2258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Y como vos tenés la palabra, cantidad de mensajes que ya respondió la semana pasada Raúl Utín. Y ahora te proponemos que nuevamente los dejes al 11-6101-9250. Te reitero, vos formás parte, vos tenés tu banca, la banca es la 258. 11-6101-9250. Te lo digo un poquito más despacito. 11-6101-9250. Y lo encontramos a él, sí, él es presidente de IPA, Industriales Pymes Argentinos, también es presidente del Parque Industrial Plátanos y de la Unión Industrial de Berazategui. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás, Daniel Rosato? ¿Cómo te va, Daniel?
¿Qué tal, Alejandra? Un gusto, buen día, ¿cómo están?
Un placer tenerte, Daniel, y ya empieza Raúl contigo y luego continuamos. Sé que tenemos poquito tiempo, así que quédate tranquilo que lo vamos a ir manejando, Daniel, que estás a full time, ¿sí?
Ok, gracias.
Raúl.
Buenas tardes, Daniel, un gusto saludarte. Y Raúl. Y como tenemos muchos problemas, vamos a ir derecho a los bifes. Acá las pymes tenemos dos problemas en este momento graves. Primero, no estamos recibiendo materias primas porque nuestros proveedores dicen que no tienen idea a qué precio van a reponer, y tampoco nosotros sabemos cómo va a seguir el tema de la liquidación de importaciones por parte del Banco Central. Te dejo la palabra.
Sí, Raúl, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, sí, realmente es una apuesta muy fuerte, un desafío muy fuerte que tiene la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis. Creo que lo muy bueno es que Silvina es una mujer de la producción, una mujer de diálogo, de consenso, elegida por el consejo, por el consenso político, y creo que eso es importante. Lo que es verdad que hay prioridades que tiene que atender rápidamente, y esas prioridades tienen que ver con los precios, tienen que ver con el diálogo con las formadoras de precios, tiene que ver con las importaciones, con la brecha cambiaria, cómo, digamos, armonizar y darle estabilidad a la economía para que de ninguna manera tampoco se pueda frenar este proceso productivo o de industrialización que venimos de hace 2 años, ¿no es cierto? Entonces, esto realmente es un desafío muy fuerte, esto requiere de mucho consenso y del diálogo con las grandes empresas, los formadores de precios. Esto, sin ninguna duda, que acá las empresas grandes, los formadores de precios, juegan un papel muy importante, y que donde Silvina tampoco esto lo va a solucionar de un día para otro. Esto requiere también de un gran apoyo político, donde este apoyo político sea a través de la unidad también, por supuesto, y donde a través de este apoyo político y de la política se logre generar confianza para ayudar a que la economía pueda encaminarse, ¿no es cierto?
Sí.
Creo que acá tenemos el gran problema, son la falta de dólares, el Banco Central. El gran problema es que nosotros tenemos que tener alternativas, debe haber alternativas que en un momento lo hemos hablado, es decir, ¿por qué tiene que ser todo en dólares? ¿Por qué nosotros tenemos un gran proveedor que es China, ¿no es cierto? En el cual el intercambio comercial con China es muy importante, muy grande, y ¿por qué no pensar en no comprar a China con yuan? Es decir, usar los yuan para que en vez de dólares, y utilizar como estrategia que el gobierno nacional pueda realmente aplicar lo que en un momento ha dicho. Yo recuerdo bien Néstor Kirchner, cuando era presidente, trabajaba en este tema, buscar de comercializar China con yuan, que recibir financiamiento de China para que podamos comprarle a ellos en esa moneda. Lo mismo con Brasil. Es decir, aquí hay que ser muy creativo y ver cómo salimos de esta situación, que es una realidad. No nos faltan dólares, no hay dólares. Y el gran control que tenemos que hacer que tiene que ver con la regulación del comercio exterior. Si tenemos que ver muy bien las importaciones que se realizan en el país, más allá de que el Banco Central determine, es decir, acá hay que ver muy bien qué es lo que estamos importando. Nosotros no podemos importar otra cosa que lo que es insumo, materia prima para producir.
Daniel, ¿crees importante el desdoblamiento cambiario?
Es importante mismo, hoy tenemos un gran problema con las exportaciones, ¿sí? Nosotros, los costos nos han aumentado, las pymes que comenzamos a exportar, nos vemos ahora que prácticamente estamos de vuelta muy complicados para poder entregar con un precio del dólar, bueno, oficial, que estaba para la exportación, está retrasado. Entonces, también necesitamos, ¿por qué no?, un dólar para la exportación. Es importantísimo para poder sostener las exportaciones, y que eso, sin ninguna duda, también, bueno, va a ayudar muchísimo para la entrada de divisas, ¿no?, que necesita la Argentina. Así que acá hay que pensar en todas las alternativas, Alejandra y Raúl. Esto, nosotros tenemos que ser muy creativos, como dije recién, y justamente pensar que esta situación, este problema, se requiere del gran apoyo de toda la industria. Bien. De toda la industria y toda la Argentina.
Raúl, ahora sí.
La política.
Danielito querido, este año vamos a tener récord de exportaciones. Vamos a llegar a los 90.000 millones de dólares. No puede ser. Y esto se lo digo, no te lo digo a vos, se lo digo a Silvina Batakis, que con una exportación de 90.000 millones de dólares y con superávit comercial de los últimos años, no tengamos dólares en el Banco Central. Creo que a este balde hay que taparle los agujeritos que tiene, porque si no, no lo vamos a poder llenar nunca.
Bueno, por eso, pero bueno, justamente, nosotros acá creemos que hay un error que se cometió a partir de marzo con la resolución 7644 del Banco Central, que tuvo el poder de determinar quién importaba y quién no. Entonces, acá se le puso límite a las importaciones a las pymes y se le permitió que desde las grandes empresas pudieran tomar dólares oficiales con un financiamiento o financiar las importaciones a 180 días, por ejemplo. Uh-huh. Nosotros, ahí, esto todavía recién empieza, Raúl, porque vos pensás que cuando nosotros se comience, la Argentina tenga que empezar a devolver o a pagar todos esos dólares que hemos financiado las importaciones, ¿qué va a pasar? Prácticamente
Peor, Daniel, todavía. Se permitió que las grandes empresas tomen deuda en dólares en el exterior sin ningún control de y ahora se están pagando esas deudas. Claro. Se permitió que se pagaran esas deudas sin control de si era entre interempresas, si era real esos números. Lo cierto es que se fueron un montón de dólares a lo largo del año, que hoy nos hacen falta para las materias primas básicas y para mantener la producción y el trabajo.
Sí, sin ninguna duda, pero eso tenés el agravante, que es lo que el gran problema, uno de los ejes o prioridades la cual tiene que enfrentar Silvina Batakis, que tiene que ver con la brecha cambiaria, tiene que ver con los dólares que tenemos que conseguir para importar a aquellos que pasan el millón de dólares, y que son también muchas pymes que necesitan justamente importar, traer insumos, y no consiguen los dólares oficiales, ¿sí? Tienen que recurrir a dólares, bueno, de 240, 250 pesos, depende de lo que esté en el momento, y el problema es cómo se transfiere esa compra, esa necesidad. Por eso estamos viviendo ahora esta parálisis, que en el día de ayer y hoy varios sectores no están vendiendo. Es decir, no hay insumos. Exacto. No hay insumos, no venden insumos, no todo el mundo está justamente reteniendo los insumos porque no saben a qué precio tienen que vender y tienen miedo de perder. Entonces esto indudablemente que esto va a generar un incremento en los precios, por eso que es fundamental, primero creemos que como eje hay que atacar ahí ese problema.
Bien.
Porque si no, no vamos a arrancar, es decir, si no, vamos a generar una retracción, una parálisis en el sector productivo, producto de los faltantes que pueda haber, ¿no?
Daniel, estás en la banca 258, es decir, como recién estuvo Raúl Hutín virtualmente como diputado. Estás en esta banca. ¿Qué es lo que le dirías al presidente de la Cámara de Diputados, que tenés la posibilidad de hablarle, y qué le dirías a Silvina Batakis, como no únicamente los problemas, sino también las soluciones y las posibles salidas que ves?
No, sí, acá nosotros... Realmente hay cosas que a lo mejor no podemos tener un alcance, pero digamos desde como quien dice, de la cocina, ¿no? Desde vivir la problemática diaria, creo que acá, como primer medida, hay que resolver el problema de armonizar, de la confianza, del diálogo, del consenso con los formadores de precios, definir estratégicamente... resolucionan el problema del el tipo de cambio para importar, que hoy no tienen acceso muchos sectores y eso puede quedar faltante. Es decir, primeramente esto es lo que nos va a dar, es solucionar ese problema, nos va a dar un poco vamos a ir en busca de una estabilidad que poco a poco va a ir corrigiendo el resto. Si necesitamos armonizar y estabilizar, si no tenemos eso vamos a tener serias complicaciones, ¿no?
Bien, Daniel, realmente ha sido un placer que estés aquí en esta banca, en la banca 258, que bien sabes representar y muy bien.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias por participar y por supuesto estaremos en contacto para poder seguir discutiendo la solución de las pymes del país, que es la solución del país en su conjunto.
Gracias.
Muchas gracias, Raúl, Alejandra, gracias por el espacio, muy amable.
Cariño inmenso. Chao, Daniel. Él es presidente de IPA, Industriales Pymes Argentinos, también es presidente del Parque Industrial Plátanos y de la Unión Industrial de Berazategui. Estuvimos con Daniel Rosato.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Auspicia este programa Eco y Deco, porque Eco y Deco está con las pymes, está con la banca 258. Bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco. Sí, Eco y Deco en Instagram, apoyando a las pymes, ayudándote a vos. Auspicia este programa Scalter SRL. Sí, si hay una banca para las pymes, esta es la pyme. Empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Una número uno está con nosotros aquí en la banca 258, Scalter SRL.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y como federaliza un país que clama su palabra, vos también podés dejarnos tu pregunta, tu mensaje, tu punto de vista a este celular 11-6101-9250. Luego, como pasó la semana pasada, Raúl Hutín te responde en persona 11-6101-9250. Este es tu vehículo, este es tu vínculo con nosotros 11-6101-9250, porque Banca 258 es la banca de las pymes y todos somos pyme. Y llega el momento de presentarlo a él. Justo me parece que es el día. Lo teníamos programado antes de que ocurra todo esto. ¿No es así, Raúl?
Así es.
Estaba programado con antelación y sale en el día que quizás también lo hubiéramos elegido. Así que esta elección fue mucho antes. Él es economista con posgrado en periodismo económico y tiene una maestría en historia política económica. Yo quiero decirles que esto es un resumen, porque si hablamos de él podríamos tener posgrados, congresos, es increíble. Hasta hace 18 años que es profesor de la Cátedra de Historia Económica y Social Argentina de la UBA. Estamos en comunicación con Pablo Rizzo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buenas tardes, Alejandro, Raúl, ¿cómo andan? La verdad que ustedes eligieron muy bien el día, me parece que el que no elegí el día fui yo bien. No tendría que habernos contestado hoy, me parece.
Empieza Raúl, Pablo, contigo.
¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pablo, un gusto tenerte en nuestro programa. Un gusto que ocupes y hoy te voy a prácticamente a obligar a sentarte en la banca 258 porque indiscutiblemente sos el que tiene que explicar lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará en nuestro entorno.
Sí, sí. Raúl, te agradezco mucho esta posición que me das. Voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo sabiendo que es una tarea titánica, imposible, utópica, pero por lo menos explicando.
Trata, Pablo, de algo, de no hacer su ida, como la que hizo el exministro Martín Guzmán. Trata de no hacer, porque me encantó, su ida, que parece huida, ¿no? Sí, claro, sí. Si lo analizamos muy bien. Entonces trata de ocuparla, Pablo, solo eso te pido. Gracias.
Bueno, estaba escuchando la charla de ustedes anterior con Daniel y obviamente a mí me gusta saber de lo que se está hablando. Lo conozco a Daniel también porque está en Plátano sin Berazategui, yo lo conozco a él. Como sabe Raúl, no solo estudié economía, sino que trabajo para la industria y conozco mucho la industria argentina a lo largo y a lo ancho del país.
Trabajás poco.
Trabajo poco, ¿verdad? Pero debería trabajar más. Este país cada vez te hace trabajar un poquito más y en eso también andamos. Dos cuestiones que yo hablo siempre en la universidad. Ustedes saben, y con Raúl lo hemos hablado muchas veces, que la economía no puede estar desconectada de la política. Toda medida económica que uno aplique, que no tenga la fortaleza política atrás apoyándola, va al fracaso. La política debe acompañar a la economía. Bien. Uno puede ser el mejor economista del mundo, pero si la política no lo apoya, no hay forma de aplicarlo. Eso como primer dato.
Sí. O
sea, primer dato. Después podemos decir cómo llegamos hasta aquí. O sea, ¿de dónde venimos? Estamos claros de dónde venimos. Inflación constante, creciente, no de los últimos años, sino de las últimas décadas. Esta inflación, que primero es, la inflación es como energía. Le da energía, un poco de inflación le da energía a la economía, le da movimiento, le da actividad. La inflación no es mala en sí misma si está controlada. Bien. El problema es cuando vos te pasás a ser hiperactivo. Sí. Es como cuando vos estás en tu casa y venís con mucha pila. Si vos venís con mucha pila, todo bien, qué buena onda, todo bárbaro. Cuando ya sos pesado si estás todo el tiempo con mucha actividad. Y en un momento es invivible vivir con vos. Bueno, con la inflación pasa lo mismo. En un momento es invivible vivir con ella. Y nos estamos acercando a ese nivel. ¿Qué pasa? Que cuando uno, la inflación es una muestra, es como el termómetro de la economía, sí. Y claramente lo que está diciendo es, miren, tengo fiebre, y tengo mucha, me la tienen que bajar, con esta fiebre no se puede vivir, hay que tomar medidas para bajar esa inflación. ¿Qué pasa? Que las medidas y los remedios para bajar la inflación no son agradables. Es como yo a mi hija de 4 años le quiero dar un remedio y me dice, es feo, papá, obvio, porque no es para que te guste, para que te baje la fiebre.
Ahora, Pablo, ¿no debería haber un buen diagnóstico primero?
Sin duda. Bueno, claramente el diagnóstico sería de qué viene la fiebre.
Exacto.
¿Por qué viene la fiebre?
Exacto. O sea,
pero para eso tenés que saber que la fiebre es mala y te está haciendo mal. O sea, porque si vos querés vivir con esa fiebre y pensás que es vivible esa fiebre, nunca vas a tomar ninguna medida, porque vos suponés que podés seguir viviendo.
Sí, hay quienes eligen el camino de la enfermedad, es verdad.
Exactamente. Entonces, primero, no se puede vivir con esta fiebre. Todos tenemos que llegar al acuerdo político de que con esta fiebre no se puede vivir. Segundo, diagnosticarla. ¿Qué está pasando hoy en Argentina? Hasta ahora, la inversión en capital seguía estando. ¿Qué quiere decir eso? Que los empresarios en Argentina seguían invirtiendo en capital y seguían invirtiendo algunos, los que podían, porque les era fructífero por el tipo de cambio, porque traía algunas condiciones de mercado y el mercado interno estaba funcionando, y eso iba a traer que tengamos mayor producción y nos permita de alguna forma no ajustar solo por precio, sino ajustar por cantidad. Bien. Lo que ha pasado ahora es que a los empresarios le dijeron, miren, no solo no tenemos dólares para los insumos, no solo no tenemos dólares para traer autos, no solo no tenemos dólares para los repuestos de los autos que ya tienen, sino que tampoco queremos que traigan máquinas. Y eso es un, aunque después se pueda, aunque después vos le encuentres la forma de traerlo, es un incentivo, es una forma de decirle al empresario, che, pará, ¿por qué voy a invertir en esta situación en capital? Y si eso sucede, es el peor de los escenarios en términos inflacionarios, porque si el empresario saca su horizonte temporal de aumentar sus cantidades en el mediano o largo plazo, lo único que va a hacer es aumentar precio. No hay otra forma. Y su horizonte es, como dijo el amigo de la anónima, que en la inflación lo único que hace es remarcar, estamos en el peor escenario.
Te interrumpo un segundo, sí, porque yo creo que no es un capricho. Acá había que cerrar los números al 30 de junio.
Estamos de acuerdo.
Y es una medida urgente y necesaria. Sí. Porque si no cumplíamos con el acuerdo se caía y entrábamos en default. Entonces,
Te puedo detener, Raúl, ahí. ¿Y qué implica hoy para la Argentina entrar en default?
Seguramente no demasiado, porque tampoco vamos a recibir crédito de nadie.
Listo, me gusta. Ese es el bueno, porque si no entramos en default. Qué palabra fea entrar en default, ¿no? Argentina ya entró en default. Habla con cualquier proveedor internacional que te quiera vender a Argentina. Dice, yo no te quiero vender.
Pablo, es que nos vendieron, o acordamos con el fondo o entramos en default. Bueno. Eso es lo que nos vendieron. Bueno. Esa es la realidad.
Y tenemos que analizarlo entonces. Analicemos cuáles son los costos. Porque ahora todo va a ser para el próximo trimestre. Perdón, Raúl, que te interrumpí. Te digo, si no, nos quedamos en que ya cumplimos esta meta. Ahora vamos a tener que apretarnos todos el cinturón y no comer por los próximos 3 meses para poder acordar con el fondo los próximos 3 meses. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Detenemos la economía argentina, nos apretamos el cinturón, no comemos, no importamos, no hacemos nada, esperando que el 30 de septiembre el fondo venga a la revisión y nos diga, sí, está bien que se mueran de hambre así, ¿eh? No hay problema, sigan un poquito más y vamos otros 3 meses más.
Bueno, yo lamento que vos no seas un asiduo oyente del programa, porque en mi editorial yo me referí justamente a los costos que hoy tiene el Fondo Monetario Internacional para la Argentina, el costo inflacionario y el costo recesivo.
Bueno, estamos de acuerdo, Raúl, y yo conozco lo que vos pensás, pero quiero exteriorizar de que el default, vos no tenés que entrar en default. Pero si vos todos los dólares que vos querés ahorrar, te escuchaba vos, Raúl, hace un ratito hablando con Daniel, que decías 90 mil millones de dólares de exportación, superávit fiscal del mejor de los últimos 10 años. ¿Pero para qué sirve si lo vas a acumular todo para pagar una deuda? ¿Para qué sirve si no te genera crecimiento? ¿Para qué sirve si no puedes importar insumos? El tipo que trajo una máquina, los señores que invirtieron una máquina durante los últimos 6 meses, que no van a tener insumos para esa máquina, porque ayer le escuchaba a Bataki decir, no, nosotros queremos que traigan maquinaria, pero vos le estás pidiendo a un tipo que traiga maquinaria que no va a tener insumos para esa nueva máquina.
No, y diciendo que va a continuar con la misma política económica, va a ser difícil.
Por eso digo, espera.
Los que conocemos a Batakis. Sí. Y los que conocemos el pensamiento profundo y la historia de Bataki, de dónde viene, y sabemos claramente que ella no apunta a un proceso recesivo de la economía, sino que apunta a producción y trabajo.
Lo escuché, lo dijo, dijo producción, trabajo y mercado interno.
Bien.
Pero eso no se puede dar si no tenés insumos para la industria.
Bueno, pero eso hay que conseguirlo cuidando cada uno de los dólares a dónde se van. dando prioridades a los insumos necesarios para que trabaje la industria y no tirarlos en superficialidades.
Pero Raúl, lo que pasa es que vos lo estás diciendo claramente y seguramente Pablo coincide, pero bajarlo a los hechos en la realidad no se está llevando a cabo.
Bueno, para eso, por eso cambiamos de ministro.
Por eso.
Bueno,
porque esperemos que cambie, que cambie y que tome esas medidas. Eso es lo que estamos hablando.
En la aduana ya los tenemos los nominadores en la aduana. Si yo te digo, Raúl, agarramos a cualquier despachante de aduana, llámenlo hoy, y nos dice, ¿están los bienes intermedios, bienes finales y bienes bien clasificados en los despachos de aduana? Tenemos todo, no necesitamos ver a dónde va cada dólar. Lo único que tenemos que decir es, muchacho, vos traes un bien para la industria, un bien como un dióxido de titanio, como carbonato de calcio, como productos y que aparte sirven para multiplicadores, para alimento, para medicina, para todo. Eso está en el nomenclador de la aduana. Señor, esto tengo que traerlo. Ahora, vos me querés traer una Lamborghini Diablo, yo te digo fantástico, me parece fantástico que te la puedas comprar. Y me parece fantástico que al Estado hasta te tenga que dar los dólares, pero que te lo dé a 300, a 400, no te lo dé a 130.
Clarísimo.
¿Sí? O sea, yo no estoy en contra, siempre voy a estar en contra de la intervención por la intervención misma. Lo que tiene que haber es una lógica. Si a vos te falta un insumo, como es el dólar, que es lo principal que te falta, lo que más hay escasez en la economía argentina son dólares, lo que tenés que poner es un precio relativo para esos dólares. O sea, a ver, vos querés traer un insumo industrial, es este valor. Vos querés traer una Lamborghini Diablo.
No hay dólares para traer una Lamborghini. Tenés que financiarla de afuera.
Raúlcito, lo hubo. Hasta ahora lo hubo.
Bueno, no más. No más. Esto tiene que ser, a cara de perro.
Lo hubo y todavía no se han hecho los cambios. Está bien que recién comienza. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta, equipo. Asume la ministra de Economía. ¿No les parece que en lugar de ir, con todo respeto, al programa de Gato Silvestre, que les puede parecer fantástico, ¿no le debería hablar al pueblo argentino en la situación que estamos? ¿No sería más lógico clarificar, decir cuál es su diagnóstico, cuáles son los pasos a seguir, dónde encontraría la salida? Estamos en una situación que necesitamos esclarecer los argentinos. Creo que sería el paso más interesante. No sé qué opinas vos, Pablo.
Opino que ellos tomaron una política, no una política económica, una política de que acá no pasó nada.
Claro.
Solamente se fue el ministro y que todo sigue igual.
Coincido.
Entonces, para hacer eso, vos tenés que no hacer ninguna cosa muy de impacto. O sea, porque
Cadena Nacional, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, Cadena Nacional. Vos tenés que llevar a la ministra a un programa de televisión que hable 2 minutos como si esto fuera una crisis de crecimiento.
Exacto.
Y que no pasó nada. Entonces, exacto, si vos haces una Cadena Nacional o si el presidente hubiera cambiado el gabinete, esto hubiera sido mucho más grave. ¿Vos qué estás haciendo acá? Vos estás diciendo, no pasa nada, esto es mentira, todo lo que dijeron es mentira, no pasa nada, esto va a seguir igual, que es el gran problema.
Ese es el punto.
¿Sí? O sea, las medidas que se tomaron desde marzo con el comercio exterior, si siguen en esta línea, yo les puedo asegurar, hoy estamos acá, día 7, no sé,
5 de julio,
¿sí? Para el día 5 de septiembre, ¿sí? Me estoy yendo nada más que 2 meses para adelante, ¿eh? 2 meses para adelante, vamos a tener colas para comprar insumos a precios subsidiados, donde sean. Vamos a ir a buscar ruedas a donde lo vendan al tipo cambio oficial, vamos a ir a buscar cosas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque va a pasar como las bodeguitas, como los lugares estos que hay en otros lugares, donde a donde consigas el tipo cambio oficial, va a ser muy económico, y a donde vos tengas el tipo de cambio pleno, va a ser impagable. Y eso es un dilema para la economía, porque eso se profundiza terriblemente y nos hace infinitamente ineficientes, y a la industria la destruye.
Por suerte vos te equivocás en algunos diagnósticos y después no pagas las apuestas, así que me quedo tranquilo.
Perdimos criptomonedas y perdimos todas las monedas. Ha caído todo. Y la apuesta va a ser
paz. Leí algo tuyo, no tenemos tiempo, pero leí algo tuyo que me parece muy interesante. También trabajás mucho en el mundo fintech, en el mundo de las facturas electrónicas. Estuve viendo unos discursos, unos diálogos tuyos muy interesantes, Pablo.
Sí, A ver, todo lo que sea electrónica y todo lo que sea tecnología me gusta, Raúl lo sabe, y más allá que uno pueda perder plata, porque uno puede perder plata, a ver, si uno por estudiar economía no perdería plata, todos los economistas serían millonarios.
Claro. ¿Sí?
Claramente no es así. Pero creo que el paso, y la ministra lo habló el otro día, Basataquis, dijo claramente que hay que ir a la tecnología, sí. Que la tecnología tiene que ser un eje. Ahora, vuelvo al tema. Si vos trabajás desde Argentina para una empresa en Estados Unidos, y la empresa en Estados Unidos te paga $4,000 por mes, a vos te los quieren especificar a 128,
claro.
No estás haciendo mucho porque ese señor quiera trabajar en Argentina.
Clarísimo.
Y
disfrutar
en Argentina. Entonces, hay que trabajar todo eso. Porque si vos querés traer mejoras tecnológicas, trabajos de alta tecnología, donde vos tengas que tener realmente gente con un nivel académico muy alto, tiene que ganar lo que ganan en el precio internacional.
Bien.
Ahora, si no lo querés hacer, vas a tenerlos afuera trabajando en Miami.
Ahí está. ¿Cómo se nota que sos periodista económico? Es brillante. ¿Cómo lo explica? Gracias, Pablo Rizzo. Sos un genio.
Gracias a ustedes. Les mando un beso muy grande y un placer hablar.
Y por un nuevo episodio. Quédate por ahí.
Igualmente, y nos vemos en cualquier momento.
Chao, Pablo.
Sí, muchas gracias.
Él es economista con posgrado en periodismo económico y tiene una maestría en historia política económica. Hace 18 años que es profesor de la Cátedra de Historia Económica y Social Argentina de la UBA, Pablo Rizzo. Y ahora nos despedimos hasta mañana, porque mañana estamos de 13 a 14 con Banca 258, pero también te digo que si no, nos encontramos el próximo martes y nos escuchas todos los martes de 13 a 14, pero sumate que mañana tenemos un programazo. Me pidieron que reitere las vías de comunicación porque han ingresado muchísimos mensajes. Vamos por ahí, 11-61-01-92-50. Hasta mañana con Banca 258 o hasta el próximo martes, pero vení mañana de 13 a 14. Chau, Raúl, gracias.
Por nada, al contrario, un gran programa.
Chao.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utin. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.